COPE más Málaga.
Estar informado.
Evitar procesos judiciales y descongestionar los juzgados. Ese es el principal objetivo del Servicio de Mediación Penal para Adultos que la Junta de Andalucía puso en marcha hace ya casi 5 meses en la Ciudad de la Justicia de la capital.
La atención de expertos juristas, de criminólogos, de trabajadores sociales, para todas aquellas personas que quieran acercarse a una vía distinta a la judicial, no solamente por el tiempo que se invierte y por lógicamente el desgaste que se sufre dentro de un propio procedimiento judicial, sino también por la agilidad con la que se están llevando a cabo.
Según ha contado aquí en COPE la delegada de Justicia de la Junta en Málaga, Teresa Pardo, este novedoso servicio de mediación penal abarca todo tipo de delitos, siempre que no respondan a violencia de género y violencia sexual que están vetados por ley.
Son delitos menores, ¿no? Casi el 93% de los que están llegando pues son de lesiones, amenazas, hurtos, para que visualicemos, ¿no? Pues una riña, por ejemplo, entre dos vecinos, ¿no? O una amenaza que se puedan producir o un pequeño hurto. Ese tipo de procedimientos congestiona demasiado un juzgado, no solamente administrativamente, sino también para la persona afectada.
Bueno, pues desde que se puso en marcha ese servicio el pasado mes de septiembre, 83 personas se han acercado ya a ese punto de información situado en la Ciudad de la Justicia y 58 casos han sido derivados directamente por los jueces a esta mediación penal.
Los propios jueces han invitado a las partes a que utilicen o a que intenten informarse sobre el beneficio de esta vía alternativa a la vía judicial.
A día de hoy se tramitan 40 casos de mediación penal y casi una veintena se han cerrado a través de este servicio.
Acuerdos y renuncias son pocos, evidentemente pocos, pero del 80% de los expedientes que llegan a este SEMPA, a este servicio de mediación penal para adultos, del 80% se consigue renuncias o acuerdos, es decir, se renuncia a iniciar vías judiciales o acuerdo entre las partes.
Y además te voy a dar un dato. Dicen los baremos judiciales que cada juzgado penal debe abordar un máximo de 400 asuntos. Bueno, pues en los 15 juzgados penales de Málaga la carga de trabajo es de media de 900 asuntos. Ese es el dato. Hoy es el Día Europeo de la Mediación y por eso te estamos hablando de este nuevo servicio en el ámbito penal. Pero esta alternativa judicial ya funciona en otras secciones y cuentan con la ampliación de distintos profesionales, como por ejemplo los graduados sociales. Tras un acuerdo alcanzado el pasado mes de diciembre con la Junta de Andalucía, estos colegiados cuentan con una sede, van a contar con una sede en la Ciudad de la Justicia de Málaga y desde ahí van a desarrollar su labor profesionales formados en mediación que de manera voluntaria y sin ánimo de lucro ya se están de alguna manera inscribiendo en una bolsa para participar en este servicio.
Como puede ser a lo mejor los asuntos de conciliación familiar, pues para horarios de trabajo, para turno, para resolver asuntos de vacaciones, que necesita de alguna manera que la plantilla se reajuste también de manera negociada, ¿no? Y eso es muy importante para las relaciones laborales, es fundamental.
Pues según ha contado aquí en COPE el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga, Eduardo Ruiz, una potenciación de la mediación en el ámbito social también ayudaría a descongestionar los juzgados malagueños.
Los procedimientos, los juzgados sociales están sufriendo una demora ya alarmante porque hay despidos que están ya señalados para el año 2029. Pues claro, ya saltan todas las alarmas y es necesario intervenir de alguna manera, ¿no?
Bueno, pues ya sabes, hoy, día 21 de enero, es el Día Europeo de la Mediación, una alternativa que acorta los plazos de los procesos judiciales y que en algunos casos también incluso los evita. Es una de las noticias de la jornada. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, 4:34, te estoy saludando ya desde Madrid, desde la capital de España, en vísperas de la inauguración de una nueva edición, la de este año 2025 de la Feria Internacional de Turismo. Será mañana a las 10 de la mañana, 10 y cuarto llegan los reyes, sus majestades los reyes, que serán los encargados un año más de inaugurar la edición de este año. Bueno, pues en vísperas de todo eso, de fundamentalmente hablarte de cosas de promoción turística de la provincia de Málaga aquí en Madrid, haremos programación especial desde mañana y hasta el próximo viernes. Hoy vamos a abordar algún asunto que tiene que ver con esto. Ya sabes que los martes tenemos a nuestro historiador de cabecera y hoy nos va a hablar de una cosa muy singular. Estamos hablando de alguna manera del origen de la marca Costa del Sol. ¿De dónde viene esa marca Costa del Sol que tanto se va a promocionar a partir de mañana en Madrid? Pues de eso te vamos a hablar en unos minutos. También tendremos tiempo de dar un paseo por la provincia. Iremos a Benagalbón, que está preparando ya su feria, y te quiero hablar también de un libro que se va a presentar esta semana en el Museo de Nerja. De todo esto te voy a hablar en un instante, pero antes te quiero contar cosas del tiempo. Ahora mismo, fíjate, aquí en Madrid tenemos 10 grados de temperatura y ha levantado un poco el día. Esta mañana cuando hemos llegado nos ha recibido en la capital de España lloviendo, bueno, intensamente, pero sí lloviendo de una manera bastante prudencial. Pero el tiempo en Málaga nos preocupa el de mañana y te lo contamos asomándonos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber cómo va a estar ese tiempo. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana vamos a tener en Málaga cielos nubosos con predominio de las nubes medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales al final del día, más probables en las sierras occidentales. El viento va a soplar de flojo a variable en el litoral y moderado de componente sur en el interior, y las temperaturas se van a mantener sin cambios o en ligero ascenso. De hecho, mañana la máxima la va a dar Málaga y Marbella, 21 grados. Bueno, en Vélez Málaga llegaremos a 22, a 18 en Antequera y en Ronda alcanzaremos los 16. Sepamos también a esta hora cómo está el tráfico por allá abajo, por el sur, porque aquí en Madrid ya sabes que siempre hay lío en el centro de la capital de España. Pero allá abajo, en las carreteras de la provincia, vamos a ver cómo está la cosa. Nos vamos hasta la DGT. Álvaro Losada, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Losada.
Ay, Alberto, he dicho Álvaro. Alberto Losada, buenas tardes, perdona. ¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia a esta hora?
Actualmente, ahora mismo, vamos, lo que hay es en la zona de San Pedro Alcántara, en ambos sentidos, pequeñas retenciones, y el resto de la provincia, tráfico normalizado.
Muy bien, pues muchas gracias, Alberto. Gracias. Nos vamos hasta el centro de gestión local también para saber cómo se circula hasta ahora por el centro de la capital de la Costa del Sol, Isabel Mancha. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Bueno, pues en el centro de Málaga la circulación es muy fluida y no hay nada que destacar en cuanto a retenciones en niveles altos. Sí, desde la Ronda Oeste, la incorporación hacia Valle Inclán y Ortega y Gasset, sobre todo sentido hacia el este, el tráfico sí es un poquito más lento, al igual que la entrada por Blas Infante hacia Avenida Andalucía y su plaza de Malasaña. Como siempre, desde aquí vamos a recomendar uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Isabel.
A ti, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 39 minutos, como cada día. A esta hora ya sabes que nos damos un paseíto por la provincia de Málaga. En unos minutos vamos a ir a la feria de Benagalbón. Pero antes quiero hablarte de un libro. Un libro que se presenta en Nerja, concretamente en el Museo de Nerja. Esto es Málaga en 103. Y ese libro que se presenta este jueves en el Museo de Nerja, que por cierto, últimamente el Museo de Nerja está siendo un gran punto de encuentro de presentaciones de libros. Bueno, aquí a partir de mañana en Madrid, donde me encuentro, ya sabes que en Fitur se va a hablar mucho, no solamente de Nerja, sino también de la Cueva de Nerja. De hecho, esta misma noche, a partir de las 8 de la tarde, se presenta aquí en Madrid pues toda la programación que va a llevar a cabo en este año 2025 la Cueva de Nerja, y el director del Museo de Nerja estará presente en estos próximos días también para hablarnos un poquito de la programación de ese museo. Pero como te digo, en el museo se están presentando últimamente muchas actividades literarias, y el periodista y escritor Miguel Nieto va a hacer lo propio el próximo jueves a las 8 de la tarde. Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, saludos desde Madrid, donde mañana empieza Fitor y donde Nerja va a ser sin duda protagonista. Pero hablemos de tu libro, como diría Paco Umbral, ¿verdad? Vamos a hablar de ese libro que presentas el jueves, que a mí me ha costado leer el título un par de veces o tres para no confundirme, porque al principio decía, se llama Melancolía, y digo, ah, no, que no es melancolía, que es malenconía. ¿Qué es esto? ¿Tiene algún significado ese título especialmente indicado para tu libro?
Aparte del conocimiento de la palabra en sí, que me pareció preciosa, si hay un elemento, si quieres, coloquial y muy andaluz, cuando alguien, o el sentido que le damos actualmente, si alguien está malo, pero no como para morirse, no tiene un gripazo bestial, se puede decir, dice, ¿cómo anda tu niño? Y dices, pues mi niño anda malenco, ¿no? O el abuelo, ¿y el abuelo cómo está? Ah, está malenquillo. Y siempre se ha asociado al significado de estar un poco enfermo, a alguna dolencia leve. Pero malenconía como tal, si vas a los diccionarios y es el que da título al primer relato, significa simplemente melancolía. O sea, uh-huh, que viene directamente la raíz, es una palabra quizás en desuso, no que se utilizaba en el 19, pero en fin, con ese apego que le tengo a las palabras me surgió, de ahí salió un relato, dijeron que ese era el título y así ha sido, no tiene más, pero que sepamos que eso, que cuando aquí en Andalucía al hablar de alguien malenco, malencólico, sería estar malo.
Uh-huh. Bueno, tú has dicho una cosa que también es muy andaluza. Dice, cuando alguien está o no está como malo de morirse, está malencólico. Sí. Eso de malo de morirse también es muy de aquí. Estoy malo de morirme.
Sí, hay muchas expresiones populares que precisamente una de las cosas que han destacado las críticas que le han hecho ya al libro, por cierto, excelente y que agradezco mucho, ¿no? Es precisamente un poco el reverdecer algunas expresiones y vocablos y nombres que vamos perdiendo, pero que según donde vivas pueden ser más más cercanos, ¿no? Por ejemplo, abundan términos marineros, entonces hablar de rebalaje para nosotros, y en Eja, por supuesto, es algo muy común, pero a muchos hay que explicarle que eso significa orilla, ¿no? Y lo que es un collado, que es el paso franco entre dos picos en una cordillera, pues a algunos hay que explicarle que eso que ven ahí, ese seno de la montaña, es un collado, ¿no? En esa línea va, sí, quizás es uno de los elementos que pueden ser originales o característicos del libro, que son 23 relatos en realidad.
¿23 relatos con algún hilo conductor o cada uno, como se suele decir también en Andalucía, de su padre y de su madre?
Sabía que iba a decir esa expresión. Podemos decir que de su padre y de su madre, y de una pluma inquieta, a ratos sagaz y a ratos pues culebreando como puede con las historias. No, en realidad es un compendio de relatos que si hay un hilo conductor estaría más en el estilo, ¿no? Según destacaron quienes al final decidieron publicármelo a la primera, Azimut, que precisamente es una editorial pequeña que cuida mucho a los autores y el libro tiene una bella factura, y que cumple 10 años, ¿no? Y ellos hablaron de que era un libro, soy poco presuntuoso, pero bueno, que era delicioso por la utilización del lenguaje, que eran un poco como jirones del alma. Hay historias muy diferentes. Algunas pueden ser costumbristas del 19, algunas son absolutas distopías, otras son entrañables, otras remecen los intestinos y las tripas. Hay mucha ironía y te hablo un poco de lo que son las primeras referencias, ¿no? Yo para mí te diría que es un compendio de unos relatos últimos realizados y que después de tanto tiempo escribiendo, más de 40 años de la profesión, delegado de Sur en Marbella, en El País, corresponsal del País, en fin, he escrito mucho también literariamente porque he sido columnista en el periódico durante 30 años o así y he hecho reportajes de cierta enjundia, pero lo que era afrontar directamente algo que te pedían bastante, Miguel, tú que no escribes mal, pues ¿por qué no? ¿Para cuándo tu libro? No, pues ya, ahí lo tenemos y recogí un poco de los últimos trabajos aquello que podía ser más señero y así ha salido.
¿Son unos relatos muy arraigados en Nerja o se pueden extrapolar a cualquier otro lugar, no sé si de Andalucía o incluso fuera de nuestras fronteras?
Son absolutamente atemporales y todos son ficción, pero hay una parte de lo que pudiera ser el turismo antiguo que la gente pues, se va a sentir tocada, ¿no? En la fibra. También hay mucho de cine, y no solo en paradojas, sino relatos. Hay uno, por ejemplo, que se llama La sábana, y que hace referencia a aquello que nos decían también de cuando dice querías ir al cine, dice tú vas, lo que vas a tener el cine de la sábana blanca, ¿no? Bueno, pues esa sábana blanca la convertí al final, digo, que al principio las primeras proyecciones desde los Lumière se hacían en sábanas, ¿no? Y una de las cosas que también aparece bastante en el libro es que el protagonista y quien cuenta es un ser inanimado. Y se me da bien esa imaginación, esa ironía. Y aquí, por ejemplo, para hablar del cine de la infancia, que podría ser un cine de verano perfectamente de Nerja o de Marbella, la que habla en la sábana.
Perdón, hay los cines de sábana blanca y los cines de verano. Qué de menos, los echamos a algunos de nosotros. Pues ahí tenéis la presentación del libro este jueves 8 de la tarde en el Museo de Nerja, con entrada libre hasta completar aforo, y charlar un ratito con el periodista y escritor Miguel Nieto, que tampoco tiene desperdicio. Su libro,
Malenconía. Hablaremos de literatura, sí.
Hablaremos de literatura. Bueno, yo estaré aquí en Madrid, así que los que vayan tendrán la oportunidad de hablar de literatura contigo. Miguel, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien la presentación del jueves.
Muy amable y muchas gracias a ti.
A ti. Y de Nerja nos vamos a ir hasta Benagalbón, porque se acaba de presentar ya la fiesta que va a tener lugar en honor a la Virgen de la Candelaria a partir del 30 de enero. Con esto, Benagalbón abre, digamos, el calendario festivo de un municipio que también aquí en Madrid, donde yo me encuentro, va a tener mucho protagonismo, sobre todo el jueves por la noche en esa gala del Boquerón Vitoriano, que por cierto, la premiada, la galardonada con el Boquerón de Plata este año va a ser la artista Pastora Soler. El motivo, porque aunque es de Sevilla, de un pueblecito de Sevilla, pero tiene alguna que otra raíz en la Cala del Moral, donde pasa algún tiempo, por eso va a ser presentada. Así que Rincón de la Victoria, muy protagonista aquí en Fitur, donde me encuentro, pero ahora te quiero hablar de las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria. Estas fiestas que tienen una particular esencia, un principal protagonismo de las mayordomas. ¿Qué son las mayordomas de esta fiesta? Pues le vamos a preguntar a la portavoz del grupo de mayordomos de esta fiesta, que es Estrella Flores. Estrella, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer entrar en directo con vosotros y dar voz.
Gracias por estar con nosotros un ratito. ¿Qué son los mayordomos o las mayordomas de esta fiesta de Benagalbón?
Pues mira, los mayordomos es un grupo de personas voluntarias que todos los años cambiamos, rotan, nos presentamos sin ánimo de lucro, para poder organizar una feria sin tener que estar pues dependiendo 100% de un ayuntamiento, de la concejalía de ferias y fiestas, que es lo normal que en un municipio, en un pueblo, se organice así. Entonces, por tradición, por devoción y por una serie de arraigo que tenemos a nuestro pueblo desde hace muchos años, estas personas voluntarias que he comentado, pues nos presentamos y organizamos todo toda una feria al completo. Procesiones, eventos musicales, teatros, todo uh-huh. lo que conlleva una feria, el contratarla, el alquilar una caseta, el estar sincronizado con los cuerpos de seguridad, Guardia Civil, policía, una serie de múltiples cosas que al final no te das cuenta que tienes que hacerlas una vez estás metida en este boquete, como yo digo.
Oye, y para este año, así a grosso modo y en resumen, ¿qué es lo que habéis preparado para ese día 30 hasta el 2 de febrero?
Pues hemos preparado dentro de nuestras posibilidades pues una feria muy de antaño. Normalmente, hoy en día, en la sociedad que vivimos, no nos miramos las caras unos a otros, vamos cada uno a nuestra bola, cada uno sin tener un poquito de empatía con la otra persona, y lo que vamos a hacer es una feria con orquesta, con muchísima música en directo, grupos musicales de flamenco, de pop, diversidad de música para todos, para los niños, para los más jóvenes, para los más mayores. Como dije en la presentación que tuvimos hace unos días en el ayuntamiento, vamos a estar bailando un poquito de reggaetón, un poquito de Manolo García, y si hace falta bailamos un paso doble de Manolo Escobar.
O sea que música para todos los gustos, por lo que veo, y actividades para todas las edades.
Exacto. Hemos querido un poco desvincular todo lo que últimamente en ferias te encuentras, que hablamos de DJ, música un poquito más como trap, solo reggaetón, y no, queremos hacerlo diversificado, que hace que cree un ambiente buenísimo, sano y de alegría en todas las personas asistentes.
Pues señoras, señores, a partir del jueves día 30 de enero y hasta el 2 de febrero, Benagalbón se viste de fiesta, se viste de feria, en honor a la Virgen de la Candelaria. Y detrás de esa organización, mayordomos y mayordomas, como su portavoz Estrella Flores. Estrella, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias, os invito a todos a veniros al sur, a nuestro pueblo, a Benagalbón. Muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego. Es momento de hablar de cosas de Málaga, ¿verdad? De conocer Málaga. Ya te decía al principio que ya estoy en la capital de España, ya estoy en Madrid, en la víspera de la inauguración de la edición 2025 de Fitur, una feria de turismo en la que, ya sabes, la provincia de Málaga tiene absoluto protagonismo. Pero el origen de la promoción de la Costa del Sol es precisamente esa marca, la marca Costa del Sol. ¿Dónde surgió? ¿Cómo surgió? Pues nadie mejor que nuestro historiador y escritor de cabecera para que nos aclare esta cuestión. Víctor Heredia, muy buenas tardes desde Madrid.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿Esto de la marca Costa del Sol realmente tenemos que asumirlo como una marca? ¿Es así?
Bueno, sí, efectivamente. Es una marca turística, pues, reconocida internacionalmente y que además identifica el litoral malagueño, ¿no? Inicialmente, pues especialmente el tramo, digamos, occidental, ¿no? Entre Málaga y Manilva, y bueno, y ahora pues ya toda la provincia, ¿no? Todo el litoral de la provincia. Pero es verdad que esta marca o esta denominación turística, que está reconocida oficialmente desde el año 1964 como una marca geoturística, tiene un origen pues, peculiar, porque inicialmente las primeras denominaciones de Costa del Sol eran muy genéricas y se referían a todo el litoral mediterráneo español. Esto surge a finales de los años 20, están las exposiciones de Sevilla, de Barcelona, y se piensa que la Costa del Sol puede ser una ruta que una, pues, precisamente Barcelona con Sevilla por todo el Mediterráneo, que tuviera pues un movimiento turístico alrededor de la carretera de la futura Nacional 340. Había en Portugal ya una Costa do Sol, hay que decir, cerca de Lisboa, en la zona de Estoril, pero esa marca con el paso del tiempo pues se va a acabar restringiendo al litoral mediterráneo de Andalucía y finalmente a la provincia de Málaga.
Uh-huh. Esa marca entonces se crea y a partir de entonces empieza a venderse el producto turístico, por decirlo de alguna manera, Málaga, por todo el mundo, ¿no?
Así es. Inicialmente, la promoción turística en torno a Málaga, a la ciudad, surge a finales del siglo XIX, cuando se empieza a vender el clima como un lugar bueno para, por motivos de salud, pero también para pasar el invierno, sobre todo, ¿no? Lo que se pretende atraer inicialmente a turistas adinerados para que pasen en Málaga el invierno, los meses fríos. Por eso es tan importante el desarrollo de fiestas como el carnaval, la Semana Santa, que tienen lugar pues en ese margen, ¿no? En esos meses, para crear actividades. Se hablaba de Málaga, incluso Málaga, incomparable estación de invierno, hasta que va a ser después de la Guerra Civil, cuando esa marca Costa del Sol, que había nacido con un carácter un poco indefinido y que parece que el creador, a quien se le atribuye su primer uso, fue un hotelero de Almería, Rodolfo Luznik. Mm, luego, al año siguiente, en 1930, se edita una guía de Andalucía, que se llama la Costa del Sol, y se edita en Motril, pero va a ser ya en los años posteriores. Pensemos, por ejemplo, que el alcalde García Grana definirá Málaga en 1958 como Málaga capital de la Costa del Sol. ¿No? Pero también durante un tiempo la propia Almería, la costa de Almería, también se vende como Costa del Sol, y va a ser a mediados del año 70, en 1976 se crea el Patronato de Turismo de la Costa del Sol, que agrupa a la costa malagueña y a la provincia de Málaga, y ya al año siguiente ya Almería pues adaptará una marca propia, Costa de Almería, y poco después la costa de Granada, pues la costa tropical. Y de esa manera pues ya tendremos pues esa marca Costa del Sol restringida para definir lo que es la provincia de Málaga, especialmente por su litoral.
Ajá. O sea que Costa del Sol, digamos que va desde Nerja o Maro, por irnos un poco más allá, hasta prácticamente Estepona, en este caso Manilva, ¿no? Que sería la otra parte.
Efectivamente, sería ahora mismo ya define lo que es la provincia de Málaga. Sin embargo, originalmente, pues la Costa del Sol, cuando se establecen unos límites geográficos, van del Estrecho de Gibraltar al Cabo de Gata, de Tarifa aproximadamente al Cabo de Gata. Pero el uso ha hecho que finalmente las otras provincias pues hayan un poco desistido de esta marca y hayan apostado por marcas propias, y ya definitivamente, ¿no?, pues a Costa del Sol esté plenamente identificada pues con el litoral malagueño.
Bueno, pues aprovechando que hoy hemos llegado a Madrid, a la capital de España, las puertas de una nueva edición de Fitur que se inaugura mañana, pues hemos querido que la parte en la que queremos conocer nuestra ciudad y nuestra provincia, hoy Víctor Heredia nos hablaba del origen de esa marca, de la marca Costa del Sol, que tanto va a dar que hablar en los próximos días aquí en Madrid. Pues Víctor, como siempre, gracias y en 7 días nos encontramos.
Pues nada, pues buen Fitur, hasta la semana que viene.
Adiós.
Andamos el camino mejor acompañados, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario.
Pues estamos a prácticamente minuto y medio de llegar a las 5 de la tarde. Aquí en Madrid, pues ya sabes, con 10 grados de temperatura en la zona centro, donde yo me encuentro ahora, en la zona de ópera, para que te hagas una idea, muy cerquita del Teatro Real, 10 grados, y empieza a despejarse un poquito, o por lo menos hay menos nubes de las que había esta mañana cuando llegamos a la capital de España, y ha dejado incluso de llover un poco, que esta mañana nos ha recibido la lluvia aquí. Mañana se inaugura Fitur 2025, por eso estamos aquí, y mañana ya sabes que la programación de COPE más Málaga se transforma y prácticamente toda girará en torno, no al 100%, pero casi casi, girará en torno a la promoción turística de Málaga, capital y provincia, aquí en la capital de España. En un instante llegan las noticias de las 5 de la tarde, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, un minutito para la información regional e inmediatamente después seguimos contándote más cosas hasta las 6 de la tarde, no te vayas.
Os dejo el testamento, mi risa, mis errores y la guitarra con la que inventamos callejones. Si os pasa lo que sea, remuevo tierra y aire, que nunca estaréis solos si está vuestro compadre. Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cinco de la tarde, 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Continuaremos juntos hasta las 6 de la tarde. Ya sabes que hoy estamos en Madrid, estamos a las puertas de una nueva edición de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo, que se inaugura mañana a las 10 de la mañana. Se abren las puertas a las 10 y cuarto. La inauguración la harán, como suele ser habitual, sus majestades los reyes. Así que allí estaremos a partir de mañana y hasta el viernes, hablando prácticamente al 100% de todo lo que es la promoción turística de la capital y de la provincia en Fitur. Pero ahora, hasta las 6, te voy a contar más cosas. Por ejemplo, te voy a contar cómo es la programación cultural de la Diputación de Málaga para los próximos 6 meses. Se ha presentado esta misma mañana. Te voy a también hablar de una nueva novela de Andrés Camino. Seguramente que te sonará el nombre porque él es el director de la revista La Saeta. Bueno, pues viene con novela nueva bajo el brazo, además novela con tintes de novela negra y policiaca. Pero antes, antes te voy a contar cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que apuntes en tu agenda. Bueno, en los próximos días e incluso hoy mismo, dentro de un rato, como aquel que dice, escucha lo que te voy a contar. Como sabes, se está celebrando la edición número ya 42 del Festival de Teatro en nuestra ciudad, en Málaga. Hay espacios escénicos que son los, digamos, oficiales, como el Teatro Cervantes, el Teatro Echegaray. Luego tenemos también obras de teatro que se están haciendo en los distritos al aire libre y de forma gratuita para acercar el teatro a todo el mundo. Y también tenemos alguna otra obra de teatro que desde el pasado día 9 se está representando, por ejemplo, en el Hotel NH, en el Málaga Palacio, que incluso esa obra de teatro lleva añadido hasta menú para poder comer algo mientras se ve la obra de teatro. Pero claro, esa comida tiene que ver con el argumento de la obra. Pero en fin, nos vamos a centrar ahora, si te parece, en el Echegaray. Y decía, algo que vamos a poder disfrutar dentro de nada, de un rato, menos de una hora. 6 de la tarde, primera función, y 8:30 de la tarde, la segunda. Y mañana repetimos el mismo horario. Así que apúntalo en tu agenda, porque esta es la propuesta que nos trae Alessandra García, Los Idiomas. Alessandra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas Pedro. Tardes, oye, te agradezco muchísimo que me hayas querido atender, sobre todo a nada y menos. Sé que estás súper concentrada en lo que vas a ofrecer a partir de las 6 de la tarde, pero antes de eso me gustaría que se lo contara a los oyentes, por si acaso hay alguien que todavía no lo tiene claro o incluso mañana quiere acudir al Echegaray, pues que pueda hacerlo. ¿Qué cuentas en Los Idiomas? Venga. ¿Cómo es esa performance?
Pues mira, te cuento. Los Idiomas es una performance, es una improvisación vocal de 40 minutos en la que hablo idiomas, pero en realidad no digo nada de ninguno. Trabajo con 7 idiomas distintos porque sí. Trabajo con convertir mis carencias en virtud, y yo que no hablo ningún idioma, pues la idea es quitarle toda la formalidad de comunicación y académica a la lengua y quedarme con lo artístico, con lo sonoro, con lo abstracto. Y utilizarla a mi antojo. Y entonces la gente que venga pues puede vivir una experiencia muy abstracta y también en momentos muy figurativos. Lo que sí va a pasar es que la risa y el pensamiento están aseguradas y que no se van a olvidar de esto, porque esto es muy raro.
Es muy raro que lo digas
con
tú.
Con mucho orgullo, ya... es muy raro, claro, con mucho orgullo.
Con mucho orgullo, que lo digas tú, que eres un poco la que has organizado todo esto, no está nada mal reconocer, ¿eh?, que es muy raro, pero al mismo tiempo me imagino que divertido, como dices, para el público, y supongo que también divertido para vosotras. Y digo vosotras porque está por ahí Violeta Niebla, sé que también está por ahí Ximena Carnevale, o sea que te has rodeado un poco de las habituales, ¿no?
Claro, sí, de la familia. Víctor Jiménez también está al láser y el sonido, ¿verdad?, y la iluminación. Y sí, yo es que me rodeo muy bien. Me rodeo con gente que sabe más que yo.
Para hacerme grande. Así se aprende más y mejor. Oye, una performance, todo el mundo puede pensar, esto es un espectáculo que tiene más que ver con la danza, con el movimiento, con el juego en el escenario. ¿Van por ahí los tiros, más allá de lo que cuentas o lo que dices de forma vocal, aunque no se entienda porque no tiene nada que ver con un idioma en sí?
Sí, 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 claro. Es una performance la performance, el género en sí, el performer convierte su cuerpo en el concepto y en el hecho artístico. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Que trabajo con el cuerpo y con la voz a un nivel 100%. Y no sé, me parece que es una cosa muy atractiva, que tanto los lingüistas como la gente que estudia bellas artes, la gente que estudia arte dramático, la gente amante de la cultura, la gente que no haya ido nunca al teatro, que no venga, que lo va a pasar muy malamente porque no va a entender nada. Entonces, para todos los demás, sí. La gente que nunca ha ido al teatro, que vaya a ver otra cosa primero.
Vale, o sea que primero otra cosa y luego en todo caso esto. Hay tiempo porque es esta tarde y también mañana. Siendo algo ininteligible, como tú dices, algo raro, como tú también has afirmado, el que vaya se va va a salir del teatro Echegaray con un sabor de boca, ¿a qué?
Pues a una cosa rara y guay, como que entiendo que la cabeza está pa pensar, y que si se da todo masticado, que aburrimiento, si se da todo copiado de la copia, ¿sabes? Como yo estoy haciendo esa performance aquí en un teatro, porque siento que la performance tiene que empezar a habitar los teatros, las improvisaciones escénicas también, y una improvisación que no tenga mucho que ver también con las improvisaciones que sí se permiten, que son unas improvisaciones que tienen que ver más con el juego, con el clown. Esto es una improvisación más contemporánea y creo que también tiene su sitio. Entonces estoy muy orgullosa de estar aquí con cuatro pases, ¿no?, de esta misma pieza, muy agradecida al Echegaray y al Cervantes de estar en este festival.
Siendo un texto ininteligible, ¿hay guión o hubo guión en un momento dado?
Ay, hay un formato, sí, pero me tengo que ir ya, Pedro, que ya empieza esto.
Vale,
que
vale, vale.
A la sala.
Estupendo, venga, pues te dejo. Oye, gracias, suerte para hoy, para mañana, y ya sabéis,
gracias,
que también este tipo de cosas merece la pena disfrutarlas, verlas y echar un rato agradable. Gracias, Alessandra.
Gracias a ti, un abrazo.
Igualmente, hasta luego, adiós.
Chao.
Y seguimos hablando de teatro y de Echegaray. Nos vamos al hermano mayor, nos vamos hasta el Cervantes. Apunta también en tu agenda el miércoles, mañana, 8 de la tarde, vamos a poder ver un espectáculo que no sabría cómo calificarlo, ¿no? Es una especie de mezcla de... Fíjate lo que te voy a decir, una mezcla de... comedia, de percusión, cierto, bueno, lo de la percusión tiene su lógica por quién es o quiénes son los que están un poco detrás de la escena, pero también tiene que ver con el reciclaje, y ahí donde ya me ha removido, ¿no? He dicho yo, ¿esto qué, de qué va esto? Bueno, se llama Trash, y uno de los protagonistas es Gorka González. Gorka, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Cómo se come esto? Porque la parte de la comedia y la percusión, hasta cierto punto lo entiendo. Pero lo del reciclaje, ¿cómo lo metéis en escena?
Bueno, nada, simplemente que es el trasfondo de detrás y de un poco del trabajo de la compañía que venimos haciendo desde hace años, siempre tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Precisamente está relacionado con la percusión. Todo está... Verás, nosotros hacemos música, lo que pasa es que hacemos... percusión y todo tipo de percusión melódica, también de música, con objetos, ¿vale? Con objetos reutilizados y reciclados. Y de ahí viene, digamos, nuestra herramienta, que es la que tratamos para, bueno, pues para abordar el tema del reciclaje y del cuidado del medio ambiente, pero de una manera diferente, ¿no? De una manera muy, muy positiva, muy optimista, ¿no? Alejado de datos tremendistas que ya todos conocemos y, bueno, son necesarios, pero nosotros queremos aportar un punto, bueno, pues a través de la comedia, como decimos, ¿no? De esta energía positiva y concienciar desde aquí, ¿no? Que nos parece muy, muy interesante también.
Bueno, tú de hecho trabajaste en un momento dado con Mayumana, que era un grupo precisamente que basaba sus espectáculos en mucha percusión, en mucho sonido, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, somos unos cuantos grupos, digamos, los que tenemos ese reconocimiento, ¿no? Internacional, como eso, como Tumpac, Mayumana, Stomp o así. Y claro, llevamos al final, tenemos, como digo yo, más recorrido que la Renfe, ¿no? Haciendo esto de nosotros nos llamamos a nosotros mismos musicadores de objetos, ¿no? Porque siempre estamos con esta labor, ¿no? Con nuestra pasión de buscar sonidos y belleza en objetos que son cotidianos y que normalmente estamos acostumbrados a ver a nuestro alrededor, pero que nosotros los dotamos de vida, ¿no? Precisamente entras en este montaje, ¿no? Como te decía, nos valemos de esta herramienta tan universal como es la música y la percusión, y luego con otra que es maravillosa, ¿no? Que es como la comedia, ¿no? Y creemos que el mensaje cala de una manera diferente, ¿no? Poder reflexionar sobre los problemas del medio ambiente y reírse al mismo tiempo, bueno, pues es una oportunidad muy, bueno, pues muy, creo que muy atractiva y a la vez muy diferente, ¿no? Muy, muy innovadora.
¿Qué significa trash? ¿Cómo lo traducimos?
Pues trash es un anglicismo, viene de el término inglés para referirse a la basura, ¿no? Entonces no viene perfectamente, ¿no? Traído al pelo, porque el espectáculo sucede en una planta de reciclaje, ¿no? Donde hay cuatro peculiares y alocados trabajadores que están, bueno, pues digamos separando estos residuos, pero a la vez que se relacionan entre sí mismos y se genera esta comedia, ¿no? Y estas situaciones tan divertidas. Pues realmente lo que están haciendo es, como decía, ¿no? Dotar de vida a estos objetos que antes de tirarlos a la basura, y es nuestra manera de hacer reflexionar, ¿no? Con esta didáctica invisible de decir, oye, fijaos que tenemos un montón de cosas alrededor que vistas con un poco de perspectiva y de creatividad pueden ser muy, muy bellas, ¿no? La basura al final puede generar belleza y puede generar música, ¿no?
Gorka, por aquello del reciclaje que se ha metido en medio del espectáculo, ¿trash tiene algún tipo de moraleja?
Bueno, yo diría que la moraleja y el lo que creemos que es el mensaje implícito, ¿no? Que la gente, según nosotros pensamos y estábamos creando trash, que lo importante que es que utilicemos la imaginación y no compremos tanto, ¿no? Es un poco la moraleja, ¿no? Que a veces no es necesario, digamos, pensamos que tenemos necesidades que no tenemos, y si miramos un poco alrededor y utilizamos la imaginación, bueno, pues podemos hacer maravillas, verdadera magia, ¿no?
Pues no comprad tanto, salvo que sean entradas para ver este espectáculo mañana a las 8 en el Cervantes. Entonces sí podéis hacer un gasto adecuadamente alto, ¿no? Todo el que queráis, en todo caso.
Hombre, claro, eso, no hay que gastar, pero siempre que sea teatro, bueno, ya sabemos que es una convención maravillosa, ¿no? Donde a mí me gusta siempre, hay una definición del teatro que me encanta, que es como la mentira de la realidad a través de la verdad de la ficción, ¿no? Nosotros vamos a hablar de un problema real con una verdad que nosotros tenemos en nuestra ficción y yo quería también bueno, pues aprovechar también a llamar a los oyentes, ¿no? Para decirles que aparte algo muy positivo y que muy característico detrás es que el público es una parte activa fundamental durante todo el montaje, que hay participación constantemente, ¿no? Del público, y que está pensada para todos los públicos, ¿no? Verdaderamente, o sea, no es un espectáculo infantil, ¿no? Ni mucho menos, pero los niños pueden venir también porque nos parece lo interesante, ¿no? Esta labor de comunión y de reflexión y que tiene el teatro, y sobre todo cuando es de esta manera, ¿no? A través de la comedia y de la música. Y bueno, lo que prometemos es pasar una velada que saldremos todos con las pilas cargadas, ¿no? Los artistas que nos subiremos al escenario y todo el público.
Muy recomendable para los peques, sobre todo porque yo he visto algunas imágenes y la verdad es que es muy divertido y muy sonoro sobre todo, además merece la pena. Gorka González, gracias, suerte para este, bueno, para mañana, para este miércoles
para mañana,
en el Teatro
sí,
Cervantes,
sí.
Efectivamente. Gracias y suerte.
Gracias, gracias a vosotros, hasta siempre. Gracias.
Cinco de la tarde, 19 minutos, te estoy contando cosas que debes apuntar en tu agenda para hacer en Málaga capital durante los próximos días. Y ahora te quiero hablar de una exposición que se ha inaugurado hace muy poquito. Es una exposición que nos muestra la producción arquitectónica malagueña más destacada de los dos últimos años. La exposición la podemos ver en el María Victoria Atencia, en calle Ollerías. Y claro, siendo una exposición donde la producción arquitectónica es la protagonista, detrás tiene que estar oficialmente el Colegio de Arquitectos de nuestra ciudad. Y Eugenia Álvarez es vocal de la Junta de Gobierno de este colegio. Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, cuéntanos, ahí vamos a ver en esa exposición cosas muy interesantes, pero que tienen que ver de alguna manera con estudios, ¿no? O con gente que ha hecho estudios arquitectónicos de alguna forma en Málaga, ¿no?
Sí, la exposición da a conocer los trabajos que se han presentado y que han sido galardonados en nuestros últimos premios Málaga de arquitectura, los premios que organiza el colegio bianualmente, pues para conocer, mostrar y premiar la producción arquitectónica de la provincia de Málaga.
Uh-huh. Unos premios que tienen ya su tiempo. Me parece que la primera edición fue en el año 89, así que ya ha llovido en este caso, ya hay una cierta experiencia. ¿Cómo se eligen a los premiados? ¿Qué requisitos deben tener los que presentan a ese concurso sus trabajos?
Bueno, pues siempre se trata de obra construida, excepto en el caso de difusión de la arquitectura. Son obras que se hayan realizado en el periodo que abarca la convocatoria, que como vamos organizando los premios de manera bianual, pues la obra producida, digamos, en los últimos dos años, y el jurado que elige a los premiados es un jurado externo. Siempre invitamos desde el colegio pues a una serie de arquitectos y arquitectas de reconocido prestigio y a profesionales vinculados al sector pues que conforman el jurado que elige a los premiados.
¿Qué es lo que busca el jurado, Eugenia? ¿Qué detalles son los que más le llaman la atención para otorgar esos premios?
Bueno, los premios están divididos en diferentes categorías, pero en general se busca la excelencia y la calidad arquitectónica dentro de cada una de las modalidades que tienen en las que están divididos los premios, por así decirlo.
Esos premios, esas imágenes que vamos a ver ahí en esa exposición, ¿luego las podemos buscar en Málaga?
Sí, son, bueno, como comentaba, son obras que están construidas, entonces seguro que a todo aquel que acuda a la exposición y vea la producción de estos dos años, seguro que se encuentra fotografías de edificios que les son conocidos, puesto que, como digo, ya están construidos y seguro que sorprende toda la o los que vayan a la exposición pueden descubrir otras obras tanto de nuestra ciudad como de la provincia que no conocían hasta ahora.
Exposición que, si no me equivoco, va a permanecer abierta en el María Victoria Atencia hasta el día 21 de febrero, ¿no?
Exacto, hasta el día 21 podéis pueden acudir los ciudadanos a conocer pues toda esta obra presentada a los premios, que es además la primera vez que hacemos esta exposición fuera de nuestra sede. Desde el colegio tenemos que agradecer también a la Diputación, que nos ha cedido el espacio, y estamos muy contentos de poder llevar esta muestra fuera del colegio, pues para que llegue a más personas y puedan disfrutar y conocer pues tanto nuestro premio, nuestra institución y toda esa producción que los compañeros y compañeras han realizado en estos dos años, y que la ciudadanía pues pueda apreciar todo el trabajo que hay detrás de estos edificios o intervenciones. Los premios están divididos en varias categorías, y pues hay desde viviendas unifamiliares, plurifamiliares, espacios públicos, arquitecturas mínimas, o sea que es una exposición muy diversa y donde van a encontrar mucho tipo de obras.
Pues ya sabéis, hasta el día 21 de febrero en el María Victoria Atencia, en Calle Lería, se puede visitar esta exposición Premios Málaga de Arquitectura 2024, el horario de visita de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Entrada libre, como siempre, hasta completar aforo. Eugenia Álvarez, gracias por atendernos y enhorabuena por esta muestra.
Muchas gracias a vosotros.
Por cierto, hablando de exposiciones en el María Victoria Atencia, en el Centro Cultural María Victoria Atencia, también hasta el día 21 se puede ver la muestra Petricor, el olor de la lluvia, de Lara Ibizpe. Te acordarás que hablamos con una de ellas, y que son imágenes, fotografías fundamentalmente, tomadas de plantas, de árboles, etcétera, que de alguna manera nos recuerdan ese olor a tierra mojada, que ya sabes que es lo que significa la palabra petricor. Y ya que estamos en el María Victoria Atencia, no nos vamos a salir de allí, porque precisamente allí vamos a tener la oportunidad de ver el viernes una obra de teatro que pone en escena Perigallo Teatro. Apúntalo en tu agenda, porque es a las 8:30 de la tarde, y se llama la obra Por Voluntad Propia. Y una de las que se va a subir al escenario para representarla es Celia Nadal. Celia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás?
Pues me alegro mucho de oírte, de tenerte por aquí. ¿Cómo va la cosa de las invitaciones? Porque esto es por invitación, que se pusieron ayer lunes a disposición de todo el mundo, ¿no?
Pues la verdad es que no lo sé, pero generalmente cuando hemos ido a Málaga, al Centro Cultural, la gente responde muy bien, así que yo no me demoraría mucho.
Efectivamente, ya sabéis que es por rigurosa invitación, que hay que solicitarla, dos por persona, gratuito, pero hay que solicitarla para luego poder acudir el viernes a las 8:30 a ver esta obra. Por voluntad propia, ¿qué nos vais a contar esta vez?
Pues mira, hemos hecho una especie de reflexión acerca de si ejercemos o no realmente nuestra libertad. Nosotros, como sabes, Pedro, y como sabe la gente que nos va conociendo, escribimos funciones para poner en pie, y como las ponemos en pie nosotros y las escribimos nosotros, bueno, sobre todo Javi, que es mi compañero, Javier Manzanera, pues siempre escribimos acerca de cosas que nos tocan o que nos pellizcan de alguna manera a nosotros personalmente. Y últimamente estábamos dando muchas vueltas en torno a eso. Uno se cree a veces que es libre, pero muchas veces te dejas llevar por la corriente. Por diversos motivos, por miedo a ser señalado, o por miedo a tomar un riesgo, o porque es lo que se lleva si eres más joven, o siendo mayor también, porque es lo que se lleva. En fin, nos hizo reflexionar la vida acerca de esto y dijimos, vamos para allá. Y la verdad es que nos hemos encontrado una obra súper divertida, porque hemos puesto a dos personajes en una situación imposible. O sea, hemos puesto a dos personajes a intentar ser libres y resulta que son personajes escritos. Y lo saben. Entonces no encuentran la vía para poder ejercer su voluntad. Ni siquiera la tienen. Entonces es una comedia, pero como puedes intuir, con bastante carga de profundidad. Es una comedia con chicha, bastante chicha.
Exactamente, comedia, es decir, vamos a pasar un rato divertido, pero nos va a pellizcar un poquito, que también se trata de eso, porque de alguna manera es lo que pretendéis con esta obra, ¿no? Que precisamente el público de alguna manera se someta a eso que estáis ofreciendo o sintiendo en el escenario, ¿no?
Claro, es que la, nuestra experiencia, que ya vamos teniendo unos años, no te voy a decir cuántos, pero bueno, qué narices, te lo digo. Pasamos los 50 con alegría.
¡Qué alegría! Y ¿quién ya, los
pillara? Sí. Pues a esta edad ya y a nuestra experiencia, que ya no es tan corta, lo que vamos viendo es que el público agradece eso, el público lo que quiere, y nosotros cuando somos público también es lo que queremos. Lo que queremos como público es que nos entretengan, por supuesto, pero no irnos vacíos. Irnos como mínimo con alguna pregunta en toda la cresta, ¿sabes? O sea, como mínimo salir del teatro diciendo, ah, pero ¿y entonces? Y yo con eso por lo menos ya no es una comedia vacía y por eso para compañías como nosotros que ponemos el acento en que no somos cabezas de cartel, sino en tocar aspectos interesantes de la vida, pues para nosotros es maravilloso, importantísimo y agradecer siempre que los responsables de programación tengan el ojo puesto en este tipo de trabajos, porque confían en la inteligencia del público y confían en que el público desea pasarlo bien, pero el público es bastante más inteligente de lo que creemos a veces. O sea que de entrada ahí vaya nuestro agradecimiento.
Ayer se pusieron a disposición del público precisamente esas invitaciones para ver esta obra, así que hay que darse prisita si la queréis ver, el viernes a las 8:30 de la tarde en el María Victoria Atencia por Voluntad Propia, que así se llama.
Ay, mira, Celia, voy a decir una cosa, Pedro, si no te importa.
Dime.
Me gustaría decir, porque otras veces hemos visto que hay gente que pide invitación y luego de repente no puede ir.
Sé lo que es.
Sí, sería interesante que la gente tuviera esto en cuenta, porque mucha gente se quedó la última vez en la calle sin invitación y es una pena, ¿no? Entonces, si uno no tiene claro si va a ir o no ir, está bien tener esto presente, porque se queda gente en la calle y da una lástima, porque además es tan raro que se quede gente en la puerta de un teatro que es una pena y bueno. Me encantaría agradecer el interés que tiene el público en general en Málaga y desear que venga cuanta más gente mejor, porque sin ellos no somos absolutamente nada.
Está claro. Es la esencia del teatro, el público que va a ver las obras. Está más sí, claro que el agua. Pues gracias por atendernos. Suerte para el viernes, que vaya todo bien y que se llene la sala.
Muchísimas gracias, Pedro. Espero verte por ahí. Si no, te tiro de las orejas.
No me vas a ver porque te estoy hablando desde Madrid, de que estoy con la Feria de Turismo y hasta el viernes estoy aquí en la capital de España. Desgraciadamente. Nada, pasando frío.
Será la
pasando
próxima.
Gracias, Celia. Será la
adiós,
próxima.
Adiós, tesoro. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Última llamada para los viajeros que salen del aeropuerto de Málaga Costa del Sol, que ya sabes que tiene ahora en invierno y hasta finales de marzo vuelos directos con un total de 128 destinos a 113 ciudades de más de una treintena de países, operados por 42 compañías. De todos esos destinos, hemos elegido uno para pasar un fin de semana y ese vuelo directo nos llevará hoy a Dublín en 3 horas y 10 minutos. Y para hacer ese viaje, nadie mejor que nuestro experto en viajes, responsable del blog viajero quehacerentusviajes.com, que tiene, ya sabes, guías, rutas, consejos útiles para organizar tus viajes y planificar tus vacaciones. Que además lo pillamos ahora mismo a puntito de llegar a donde mismo estamos nosotros ya hoy, en Madrid. Pau García, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues sí, esta semana ya lo anunciamos hace 7 días, que es la semana de Fitur y todos los que nos dedicamos a los viajes y al turismo, pues nos vamos a encontrar en, en Madrid. Así que a ver si te encuentro y te puedo dar un abrazo en persona, ¿no? Uh-huh. Que eso también siempre es interesante, ¿no?
Exactamente, siempre está bien eso de vernos en persona y no siempre por teléfono. Bueno, a pesar de que estamos en Madrid y estamos en Fitur, tú a punto de llegar y yo ya desde prácticamente mediodía, de esto ya hablamos hace una semana precisamente cuando quisimos que Madrid fuera nuestro destino en vuelo directo, pero la semana pasada dijimos cómo se va a celebrar el aniversario de un dublinés de tomo y lomo como Oscar Wilde, pues vamos a saber qué podemos hacer en Dublín durante un fin de semana. Lo primero, volar o con Aer Lingus o con Ryanair, que son las compañías que hacen el vuelo desde Málaga a Dublín. Y una vez que aterricemos allí, ¿por dónde tenemos que deambular, Pau?
Pues bueno, para mí la capital de Irlanda es una de las que más ha evolucionado en las últimas décadas. Irlanda ha pasado de ser un país muy pobre a ser un país donde la mayoría de grandes compañías tienen ahí sus sedes por temas de impuestos, así que ha crecido muchísimo, pero todavía conserva ese ambiente acogedor y esos pubs, ¿no?, donde degustar la cocina irlandesa acompañado de una rica pinta y también con música en directo, ¿no? Es una ciudad muy, muy interesante. Y en un fin de semana largo, pues yo empezaría por el centro de la ciudad, que además se puede recorrer fácilmente a pie, así que empezamos el recorrido por la capital de la Isla Esmeralda en la Plaza del Parlamento de Irlanda, donde se encuentra el campanile del famoso Trinity College, ¿no? Aquí podrás acceder a un enorme campus universitario, ¿no?, que es la sede de la Universidad Irlandesa fundada por Isabel I, y disfrutar de su impresionante arquitectura neoclásica. Por supuesto, la joya de la corona de este lugar es la biblioteca, ¿no?, la famosa biblioteca del Trinity College, que es la más grande de toda Irlanda y que además está distribuida en 8 pisos, así que imagínate. En sus estanterías hay nada más y nada menos que 4,25 millones de libros, ¿no?, y al ser considerada Biblioteca Nacional del Reino Unido, pues todos los años recibe una copia de todos los libros publicados tanto en Gran Bretaña como en Irlanda, ¿no? A mí lo que más me gusta, por supuesto, son las estancias de la vieja biblioteca, ¿no?, donde se expone el famoso libro de Kells, ¿no? Y bueno, es una biblioteca que parece sacada de las historias de Harry Potter, ¿no?, de lo preciosa que es. Yo creo que, aunque cueste 15 euros por persona la entrada, merece la pena pagarlos, ¿no? Y desde la biblioteca del Trinity College, si vamos caminando, queda muy cerquita la célebre estatua de Molly Malone, ¿no?, que es con la que todo el mundo quiere hacerse una foto cuando va a Dublín. Se encuentra en el lateral de la antigua iglesia de San Andrews, ¿no? Y la tradición cuenta que Molly Malone en el siglo XVII era una mujer muy conocida, ¿no?, que recorría las calles de Dublín con su carro de pescado, aunque cuentan las malas lenguas que por la noche ofrecía otro tipo de servicios, ¿no?
Vale.
No hay pruebas reales de esto, tampoco de su existencia, pero los marineros del muelle de Dublín le dedicaron una famosísima canción que prácticamente vas a oírla en cualquier pub al que te acerques, ¿no? De la estatua de Molly Malone seguimos caminando hasta el Merrion Square Park, ¿no?, que es un pequeño oasis de tranquilidad en pleno centro urbano. Se encuentra justo enfrente de la Casa de Ladrillos, donde nació y creció pues el ya mencionado escritor más importante del Londres victoriano, ¿no?, que es Oscar Wilde, que, como bien nos apunta, se cumplen 100 años de su nacimiento, y es uno de los clásicos de la literatura universal, ¿no?, gracias a su retrato de Dorian Gray. Y allí, justo en este pequeño parque, se ha erigido una estatua, ¿no?, como homenaje, ¿no? Y aquí también en Merrion Square Park y en la cercana With William Square es donde también verás las típicas puertas de colores, ¿no?, que son muy muy famosas en Dublín y que tienen como origen una leyenda un poco turbia, ¿no?, pero que en realidad la historia real cuenta que se pintaron de colores para fastidiar y desobedecer a la reina Victoria de Inglaterra, ¿no? Ya que cuando falleció su marido, mandó pintar todas las puertas de negro como símbolo de luto, pero en Irlanda, que ya sabes que no se llevan demasiado bien con sus vecinos, pues reaccionaron de esta forma y las pintaron de colores, ¿no? Luego, para los amantes de los museos y también para refugiarse de la lluvia, porque otra cosa no, pero en Dublín llueve bastante, recomiendo visitar dos interesantes salas. La primera sería la Galería Nacional de Irlanda, que tiene una colección de pinturas y esculturas procedentes de toda Europa, fantástica, ¿no? Allí podrás ver Velázquez, Picasso, Goya, Rembrandt, Monet, Van Gogh. Y a pocos pasos queda el Museo de Historia Natural y también el Museo Nacional de Arqueología. Si se tiene poquito tiempo, yo recomiendo visitar este último, ya que allí podrás hacer un recorrido por la historia de Irlanda, desde el Neolítico hasta la conquista vikinga de la Isla Esmeralda, ¿no? Y como la luz del invierno irlandés se va muy pronto, yo creo que ya empezamos a estar un poco cansados de andar, a estas alturas te recomiendo que te acerques hasta el río Liffey, ¿no? Para dar un paseo por sus orillas, un breve paseo, ¿no? Porque allí ya van a empezarse a iluminar sus puentes, ¿no? El más famoso es el del Halfpenny Bridge, el puente del medio penique del siglo XIX, que es peatonal y tiene esta forma curva tan singular. Y desde allí nos vamos de cabeza, si te parece, a la zona del Temple Bar, ¿no? Que, como bien sabes, es la mejor zona de Dublín para tomarte una pinta de cerveza y escuchar música en directo en alguno de sus pubs, ¿no? Además, aunque nosotros tenemos un concepto diferente de los pubs, allí además de cerveza y sidra, pues los pubs también hacen la función de restaurantes, ¿no? Así que es una buena ocasión de probar la comida típica irlandesa, ¿no? Y además del Temple Bar, que es el más famoso y que seguramente estará hasta la bandera, pues te recomendaría visitar otros como el Oliver St. John Gogarty, ¿no? Que tiene una gran variedad de cervezas y pintas, de Norseman o de Foggy Dew, ¿no? En la actualidad, la verdad es que el barrio es el más popular de toda la ciudad y además de tomar cerveza y música en directo, pues hay muchas tiendas alternativas, pequeñas galerías de arte y han colocado también un pequeño mercado de comida callejera, ¿no? Que también puede ser interesante visitar. Lo único, sí, preparad ahí sí la billetera, ¿no? Porque los precios están un poco más altos que en otras partes de la ciudad. Y en nuestro fin de semana por Dublín tampoco podemos dejar de visitar otros lugares interesantes, como son las dos catedrales que tiene la ciudad, ¿no? La Christ Church o Catedral de la Santísima Trinidad y, por supuesto, la Catedral de San Patricio, ¿no? Que es el patrón de Irlanda y que también es espectacular, ¿no? Y otro sitio que me gustó mucho, aunque está a las afueras de la ciudad, es la cárcel de Kilmanhai, ¿no? Que fue tristemente célebre porque era donde encarcelaban a los líderes de la lucha por la independencia de Irlanda durante la ocupación inglesa, ¿no? La verdad es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Visitando sus celdas o las zonas comunes. Y como curiosidad, fue clausurada en 1924 y su último preso, que fue Edmond de Valera, posteriormente fue el autor de la Constitución de Irlanda y presidente de la República Irlandesa en dos ocasiones, ¿no? También os sonará porque allí se rodaron escenas de la película En el nombre del padre, ¿no? Con Daniel Day-Lewis de protagonista y que es bastante dura. Y para terminar nuestro fin de semana con alegría, vamos a seguir con la cerveza y vamos a visitar un icono de la ciudad, que es la fábrica de Guinness. Eso no podía faltar tampoco, ¿no? Que es además de la antigua fábrica, es un gran espacio multimedia donde vas a conocer todos los secretos de la famosa cerveza irlandesa. Y también incluye una cata donde te van a enseñar cómo se tira la pinta perfecta en el Gravity Bar, ¿no? Que es de aquí, de la fábrica de Guinness, que a mí también me gusta especialmente porque este pub o bar tiene las paredes de cristal, así que si puedes hacer coincidir la visita con unos minutos o media horita antes del atardecer, te aseguro que me lo vas a agradecer porque las vistas son estupendas. Así que nada, Pedro, creo que nos ha quedado un fin de semana estupendo por Dublín, y ahora ya sí, llegando a Madrid y nos toca disfrutar de lo que es Fitur, ¿no?
Está claro. Bueno, pues fin de semana en Dublín, vuelo directo desde Málaga en poco más de 3 horas y 10 minutos. Y aprovechando que este año 2025 se celebra el centenario del nacimiento de Oscar Wilde. Pues la semana que viene, Pau, vamos a ir a una ciudad que es la ciudad que más me ha enamorado a mí de todas las que he conocido y en la que no me importaría irme a vivir en cualquier momento, que es la capital alemana, Berlín. Y lo vamos a hacer por otro aniversario. Este año se conmemora el 200 aniversario de la Isla de los Museos. Sitio espectacularmente mágico donde poder visitar hasta 5 museos, y por eso la semana que viene, si te parece, vamos a Berlín, ¿vale?
Perfecto, necesitaríamos a lo mejor 15 programas para ver todo lo que se puede hacer en Berlín, pero bueno, vamos a tirar por esta Isla de los Museos que tanto te gusta.
Pues nada, pues fin de semana, la semana que viene en Berlín. En 7 días nos encontramos y feliz Fitur, ¿eh?
Igualmente, hasta la semana que viene.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, amantes de las ofertas. En Más Compra tenemos la pechuga de pollo entera a solo 5,95 € el kilo. Ideal para tus platos favoritos. Y para que tu ropa quede impecable, el detergente líquido Marsella flota de 106 a 4,95. Ven a Más Compra y llena tu carro de ahorro.
Más Compra, precios, no palabras.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quince minutos nos separan de las 6 de la tarde, estamos en la recta final en este programa que estamos realizando desde la capital de España, desde Madrid, porque ya sabes que nos encontramos aquí por la inauguración mañana de Fitur, de la Feria Internacional del Turismo, y estamos en la antesala, pero estamos hablando de cosas que tienen que ver con Málaga, aunque sea desde la capital de España. El inspector Marcelo Romano, el primer caso que tuvo que resolver fue el del asesinato del archivero del Vaticano. Bueno, pues ahora se enfrenta a otro caso. No sé si distinto o tiene una línea a seguir parecida, porque el nuevo caso de Marcelo Romano es el secuestro del archivero de la Basílica de Santa María la Mayor. ¿Por dónde van los tiros de esta nueva novela del escritor y director de La Saeta, Andrés Camino? Pues vamos a intentar averiguarlo. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Hay algún hilo conductor entre estos dos lugares donde tiene que descubrir Marcelo Romano quién ha sido el responsable de lo que fuere?
Sí, claro. La primera novela, el primer caso de Marcelo Romano, el asesinato del archivero del Vaticano, deja una puerta abierta. Cuando se ha resuelto el caso de quién ha asesinado al archivero del Vaticano, Massimo Olivetti, y de la recuperación de los fondos documentales del expediente que le abrió la Santa Inquisición a Galileo Galilei, pues claro, cuando ya todo pues parece que queda resuelto, el inspector jefe Carlo Buenafortuna recibe en el comisariato una denuncia de la desaparición del el archivero, en este caso de la Basílica Santa María la Mayor, y a partir de ahí resulta que en una nota que recibe el rector de la Basílica, pues se hace mención a que Marcelo tiene que participar en un principio se habla de desaparición del archivero don Batista Corleone, pero después se va investigando y lo que es una desaparición realmente lo que es un secuestro. El secuestro viene motivado porque los fondos documentales de Santa María la Mayor, este señor, el doctor Corleone, ha encontrado un documento en el que se habla, en el que se dice que el Arca de la Alianza se encuentra en una de las basílicas de Roma. Entonces, aquí hay, pues, la trama es la siguiente. Hay una línea de investigación, que es la que le corresponde al inspector jefe Carlos Buenafortuna, de descubrir o liberar al archivero, al doctor Batista Correone, y a Marcello, como historiador y archivero del Vaticano, pues le compete el averiguar si eso es cierto o no, que en una de las basílicas de Roma se encuentra el Arca de la Alianza.
Bueno, pues sin hacer spoiler, más o menos por ahí es por donde van los tiros.
Efectivamente.
¿De dónde salen estas? ¿De dónde sacas estas, Andrés?
Pues bueno, tú decías que Berlín para ti es la ciudad que más te ha impactado, la que más te gusta. Sí. Y yo puedo decir que para mí la ciudad que más me gusta, aparte de mi ciudad natal, como es Málaga, es Roma. Yo Roma la conozco bastante bien. Desde el año 2006 hasta la actualidad, pues me parece que he viajado 2, 3 y 4 veces, incluso en un año. Entonces, imagínate, me conozco perfectamente la ciudad, conozco el Archivo Vaticano, y esto pues surgió en la pandemia. La primera novela surgió en la pandemia, bueno, pues que disponíamos de tiempo suficiente, y bueno, y también para oxigenarme de otros trabajos de investigación que eran puro y duro, pues bueno, pues creé este personaje. Y bueno, ya estoy pues con la tercera parte, ¿no? Porque esto también, cuando termina esta segunda entrega, pues también dejo una puerta abierta para rematarla con la tercera parte, que será el tercer caso de Marcello Romano, el robo del cuerpo del Papa Pío IX.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Bueno, pues como ya veis, como es habitual, los escritores se meten en unas historias, y Andrés Camino es uno de ellos, en los que al final terminamos haciendo una trilogía, y lo que te rondaré, Morena. Pero bueno, de momento, aquí está este nuevo caso, esta segunda entrega de Marcello Romano.
De Marcello Romano.
El secuestro del archivero de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Es el nuevo caso que habrá que descubrir. Se puede encontrar el libro en Proteo habitualmente, ¿no? Porque lo ha editado Ediciones del Genal, ¿no?
Efectivamente, también, bueno, quien no quiera desplazarse a la librería, también lo puede hacer online. Y por lo visto, tengo entendido que en 2 días pues se les facilita el ejemplar. De todas maneras, el libro empezó a venderse pues antes de final de año, pero la presentación oficial, lo digo para los oyentes, los que quieran pues asistir, están invitados, será el próximo jueves 30 de enero a las 7 de la tarde, la tercera planta de la librería Proteo.
Pues ahí nos apuntamos esa fecha para la presentación oficial de este nuevo libro de Andrés Camino. Andrés, gracias, enhorabuena y suerte con esta segunda edición. Gracias.
Venga, muy bien, gracias.
Y en la recta final del programa de hoy, noticia calentita, calentita, porque esta mañana presentado las actividades culturales para el primer semestre de este año 2025 que acaba de comenzar. 150 actividades culturales, incluso más, diría yo, en donde destacan espectáculos de música y teatro accesible. Presentando esas actividades ha estado el diputado responsable de Cultura de la Diputación de Málaga. Don Manuel López Mestanza, buenas tardes desde Madrid.
Pues muy buenas tardes, desde Málaga, desde Alaurín de la Torre estoy ahora.
Desde Alaurín de la Torre, ¿qué te gusta Alaurín de la Torre? ¿Eh? Oye, decía yo, más de 150 actividades, ¿no son muchas para 6 meses?
Bueno, comentabas que al final, cuando termine este semestre, van a ser muchas más, porque estamos atendiendo, diríamos, las peticiones de todos los municipios, especialmente de los más pequeños de la provincia, donde comentaba en la presentación esta mañana que en el año 2024 prácticamente a excepción de 3 municipios que por razones de que no han pedido alguna actividad o ha habido algún problema ajeno a tanto a ellos como a nosotros, no se han hecho actividades. Es decir, que en 100 pueblos de la provincia, Diputación ha estado presente en el año 2024. Y nuestro objetivo es seguir atendiendo toda la, diríamos, las manifestaciones culturales importantes que se van a celebrar en todos los pueblos de la provincia.
La música ha formado parte de esas actividades, vuelve a ser una parte importante en estas actividades que se han presentado, pero también habláis de teatro accesible. ¿De qué estamos hablando, Manuel?
Bueno, pues la verdad que una de las novedades importantes que se presenta en esta programación, efectivamente, es una obra de teatro que se llama Mariana, de una compañía madrileña, Palmira Teatro. Está dirigida por un experto teatral bastante interesante, que es David Ojeda, y es una función inclusiva, accesible, ya que va a posibilitar también, yo diría que un paseo escénico previo a la función para atender lo que es la escenografía con maquetas accesibles, va a ser una obra audioescrita, subtitulada, el sonido amplificado, unas mochilas vibratorias, es una cosa bastante novedosa, donde nadie, diríamos que se pueda quedar sin ver una obra de teatro.
Creo que para eso incluso se han tenido que adaptar las instalaciones del María Victoria Atencia, ¿no?
Efectivamente. Han sufrido alguna mejora y todo ello para hacer pues accesible lo que es el programa teatral que vamos a tener a lo largo de este primer semestre del año. El teatro, la verdad, que uno de los fuertes de esta programación. Y quería, pues, ahí destacar no solamente lo que son las funciones, sino también lo que es el aspecto formativo, el aspecto en mediación. Muy importante, llevamos ya varios años trabajando en la mediación en arte escénica a través de territorio expansivo y de plano teatro. Y a lo largo de todo el semestre, pues, ellos son los que van a estar trabajando las obras que van después a representarse aquí en el BBVA. Uh-huh.
Obras que, como suele ser habitual, o actividades que, como suele ser habitual, van a seguir siendo al 100% gratuitas para todo el público, algunas de ellas con necesidad de retirar invitaciones para poder asistir a verlas, ¿no?
Sí, efectivamente. Seguimos en esta línea de que nadie se quede sin acceder a las actividades culturales. Y solamente eso es sacar las invitaciones en el momento que salen para hacerla disponible a todo el mundo.
Pues ya sabéis, es una nueva hornada de actividades la que se ha presentado esta misma mañana. Los próximos 6 meses estarán cargados sobre todo de música y sobre todo de teatro, que es donde se ha querido hacer hincapié en esta nueva edición, en este semestre, y teatro además accesible. Para eso se ha hecho un esfuerzo por parte de la Diputación en adaptar Victoria Atencia, lo cual también es de destacar. Pues Manuel López Mestanza, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este trabajo y lo iremos desgranando a medida que se vaya produciendo.
Pues muchísimas gracias y por supuesto siempre agradecido a COPE Málaga por hacerse eco de estas actividades.
Muchas gracias por atendernos.
Gracias.
Mañana se inaugura la edición 2025 de Fitur. Aquí estamos en Madrid esperando a que llegue ese momento. 10 de la mañana se abrirán las puertas, 10 y cuarto llegarán sus majestades los reyes, don Felipe y doña Leticia, para inaugurar oficialmente la edición de este año. Así que mañana tenemos revuelo, ¿verdad? Porque ya sabéis que las medidas de seguridad son tremendas mañana y eso nos obliga a llegar un poquito más temprano de la cuenta al recinto ferial, porque las colas que se forman, pues imagínate, todos los medios de comunicación que nos damos aquí cita, que todos llevamos aparatos, que quitan en todos los arcos de seguridad, trípodes, cámaras, micrófonos, etcétera, pues todos tenemos que pasar por esos arcos y nos tienen que revisar las maletillas y esas cosas por aquello de la seguridad. Así que mañana empezamos la jornada con mucho brío y muy tempranito para que no nos pille esa cola y no tengamos que estar luego un rato para entrar. Y a partir de las 12:30, pues te lo iré contando desde aquí, desde Madrid. Lo mismo que haremos el jueves y lo mismo que haremos también el viernes. Pero en fin, eso, como digo, será mañana. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Mañana a partir de las 4:30 de la tarde volvemos. Los saludos de Pedro González. Ahora ya sabes que escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.